Esta es la W en la JEP. Rafael.
Julio, noticia con la JEP porque la W conoció los testimonios de más de una decena de exintegrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército en Medellín, quienes varios de ellos en sus declaraciones ante la jurisdicción incriminaron gravemente a generales excomandantes del Ejército como Mario Montoya, Óscar González Peña y a otro laureado oficial, hasta hace unos años comandante de las Fuerzas Militares. Hablamos del general Juan Pablo Rodríguez Barragán. Uno de los escabrosos relatos fue el del excomandante de esa agrupación, el mayor Hernando García, quien acusó gravemente al general Mario Montoya, asegurando ante los magistrados que era tan descarado que lo incitó a cometer esos crímenes, señalándole que los bandidos podían ser sacados hasta de los taxis y tan, dispararles y presentárselos. Escuchemos.
Era tan descarado que decía, vea, usted los coge durmiendo en un taxi, así, durmiendo en el taxi los coge, no es sino tan, y me lo reporta. Que no pasa nada. Ese era el general. Él desde luego sabía. Me llamó a la oficina y me dijo que me iba a dejar sin trabajo y todo eso, que era lo que me pasaba, que porque no daba bajas. Asumo que al resto de comandantes también los llamaba a lo mismo y les decía lo mismo que me decía a mí. Oiga, usted lo puede encontrar acostado en un taxi. Ese taxista que está durmiendo ahí dentro del taxi se lo acaba de robar. Ese era uno de los ejemplos. Entonces digo, usted es que el bandido está allá en la olla, invítelo, llámelo, sáquelo de allá donde está el bandido, llévelo a un sitio, hombre, y ejecútelo. Eso era así, así, simple y llanamente le decía uno, es que es tan fácil hacerlo, me decía.
De acuerdo con el testimonio del mayor García, la empresa criminal en las Fuerzas Especiales de Medellín ya estaba montada y cuando quiso alertar lo que estaba pasando y hablar con los generales Óscar González Peña y Mario Montoya, su respuesta fue amenazarlo con dejarlo sin trabajo y que su vida terminaría en, entre comillas, vender refrescos debajo de un puente. Esto fue lo que dijo.
Intenté hablar con el general y decirle, hombre, mi general, esto, ese tipo, hablé con el general González. Hablé con el general Pico en su momento, hablé con el general Montoya, yo dije, esto va a ocasionar un problema que no vamos a poder, mejor dicho, nada. Yo hasta el momento, bajo mi mando, no había hecho nada, hasta que empezaron a presionarme. ¿Y usted qué piensa hacer? ¿Y usted qué va a hacer? Entonces me llama el general Montoya y me dijo, aliste sus maletas porque lo voy a mandar a vender bolis debajo de un puente en Bogotá. Usted no sirve para el ejército, usted no. Y el general González me dijo, voy a poner a aguantar hambre a sus hijas y a su mujer. ¿Qué quiere? ¿O es que usted es cirujano, o es que usted es ingeniero y ya tiene trabajo afuera? El trabajo está difícil, mijo.
Continuando con su confesión, el excomandante de las Fuerzas Especiales señaló que ni siquiera había desempacado sus maletas cuando ya le reportaron las dos primeras bajas, que al llegar al sitio se percató que eran falsas y tenían dos escopetas que los soldados le habían comprado a un armero. En ese momento de la diligencia, salpicó gravemente ante la JEP a otro de los excomandantes del ejército, el general Óscar González Peña, acusando que al evidenciar las irregularidades se negó a avalar la operación, pero el general González Peña lo obligó a firmar y dar su aprobación, así como en otras operaciones que no realizó y que eran falsos positivos. Estas fueron sus palabras.
¿Eso por qué no está firmado? Dígale al capitán que firme. Yo no firmo. Entonces el general González me mandó a llamar y me dijo, firma. Y yo, mira, pero si es que esta operación no la hice yo. Y yo, firme, porque usted es el encargado. Ahora el que se fue, el que llegó, llegó y tiene que firmar. Firme. Y yo, como ordene mi general. Al primero que le dije fue el general González. Yo le dije, no, lo que pasa es que con eso me puede meter uno en problemas. Y me dijo de cobarde, gallina, un poco de cosas. Entonces lo que intentó fue explicarme que estábamos blindados jurídicamente. Entonces, ¿cuál era el miedo? Que si era cobarde, bueno, en fin, un poco de cosas. Entonces ya me di cuenta cómo era la situación.
Incluso en su descarnado relato ante la JEP, el excomandante señaló que en las Fuerzas Especiales contaba con un soldado llamado Ariel Sierra, con el alias de Jim, quien fue asesinado y estaba consumido por la práctica de los falsos positivos. Según García, el soldado se lo prestaban entre los batallones de la Cuarta Brigada cuando estaban flojos de resultados. Y además, la confianza era tal que era como un mercado de qué necesita y yo le consigo. Es más, el oficial detalló que de la Cuarta Brigada hasta le enviaban cajas con fusiles AK-47, armas que no son de uso del ejército, para que los distribuyera entre los batallones que los necesitaran para ponerle a las víctimas, con conocimiento, según García, del general Óscar González. Este fue su relato a la JEP.
era como el mercado de las bajas. ¿Usted no tiene de pronto una baja por ahí? En ese momento llegó un teniente que llegó del batallón Pedro Justo de Río. Llegó y dijo, no, es que necesito una baja, porque no, eso me van a mandar para un batallón de contraguerrillas, y el comandante del batallón me dice que ojalá caiga en un campo minado y quede desaparecido, que porque yo no sirvo para nada. Y ya ahí me preguntaban que si tenía ese soldado de inteligencia, que necesita una. Tranquilo, no se preocupe, yo se la consigo. Era tanto ya la familiaridad con este tipo de procedimientos que era sencillo hacerlo. Dame 2 días y se la tengo. No, que tiene que ir para esta noche. Pero a ver qué puedo hacer.
El otro excomandante de las fuerzas especiales que prendió el ventilador fue el mayor Álvaro Gamba, el cual acusó que a pesar de que tenía el 50% de sus hombres en prisión, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán seguía pidiéndole bajas, porque según Gamba le reportaba capturas y le decía, eso no me sirve. Además incriminó a la línea de mando de la Cuarta Brigada, Primera División y Comando Conjunto Caribe del Ejército de la época como conocedores de esa práctica criminal. Esto fue lo que dijo.
Su señoría, esta práctica era conocida por los comandantes y por los jefes que tomaban decisiones en la brigada, en la división, en el Comando Conjunto Caribe, porque eran los comandantes que habían estado antes en la brigada, en la Cuarta Brigada, y habían ido escalando jerárquicamente puestos, y ellos sabían cómo funcionaba ya los resultados en la Cuarta Brigada, y así fueron incrementándose en la división y en el Comando Conjunto Caribe.
Cuando usted dice que eran oficiales que habían estado escalando puestos, ¿a qué oficiales se refiere?
Señor general Luis Roberto Pico Hernández, el señor general Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y el señor general Juan Pablo Rodríguez Barragán. El director de operaciones, el coronel Juan Carlos Pisa Gaviria. El comandante de la división en ese momento, el general Óscar González Peña. Y el comandante del Comando Conjunto en esa época, el señor general Mario Montoya Uribe.
De acuerdo con todos los testimonios conocidos por la W, además de los dos mayores, todos coinciden en que los comandantes de la Cuarta Brigada conocían de la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales y la juez penal militar, Adriana Lizarazo, conocía de las bajas irregulares, tanto que hasta les corregía las declaraciones. Incluso se mencionó el asesinato de soldados que no estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando. Finalmente, la W se comunicó con la defensa del general Mario Montoya desde el pasado jueves y aunque el general aceptó responder, no lo hizo. Asimismo, se está a la espera de los generales Juan Pablo Rodríguez Barragán y Óscar González Peña desean responder a los graves señalamientos o prefieren guardar silencio.
Estoy mirando la agenda del Palacio de la Zarzuela.